Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos del acuerdo unánime del Gabinete Nacional para fortalecer las estrictas leyes de armas de Australia tras el ataque terrorista de Bondi Beach, una decisión que para algunos expertos no servirá como herramienta de prevención. También analizaremos el mapa regional que marca un nuevo equilibrio ideológico en Latinoamérica, con 9 gobiernos de izquierda frente a 8 conservadores, tras el reciente triunfo en Chile del conservador José Antonio Kast. Más adelante en el programa conversaremos con un científico español del CSIRO que trabaja con extractos de plantas autóctonas para descubrir cómo aplicar sus beneficios para la salud de las personas. Y por supuesto te traeremos los deportes de la jornada. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 16 de diciembre 2025.
Embajador israelí y oposición intensifican presión sobre el gobierno federal por el antisemitismo tras atentado terrorista de Bondi. Se está trabajando en reforma integral de las leyes de control de armas de Australia. Y Donald Trump amenaza con una ofensiva terrestre contra los cárteles de la droga. El embajador de Israel en Australia, Amir Maimón, cuestiona lo que, según él, constituye una falta de acción contra el antisemitismo en Australia tras el atentado terrorista de Bondi. El señor Maimón visitó el lugar del atentado en los suburbios del este de Sydney, rindió homenaje a las víctimas y ofreció sus condolencias a la comunidad judía. Afirma que desde los atentados de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel, existen pruebas fehacientes de un creciente prejuicio antijudío en Australia. ¿Qué se puede esperar cuando se pintan grafitis por toda Australia, en sinagogas, edificios públicos, pidiendo la muerte de Israel, la muerte de las fuerzas de defensa de Israel? Y luego, coches incendiados. Visité todas las sinagogas que fueron atacadas, decía el embajador. El periódico de Australia, por su parte, informa que el ministro del Interior, Tony Burke, recibió gritos cuando intentaba depositar una corona de flores en el lugar del atentado de la noche. Según se informa, a quienes provocaron el alboroto le dijeron a Burke que tenía las manos manchadas de sangre por el fatal incidente del domingo. El Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur informa que 25 de las 42 personas heridas en el ataque terrorista de Bondi siguen hospitalizadas en Sydney. 6 de ellas se encuentran en estado crítico y 4 de ellas se encuentran en estado crítico pero estable. El resto se encuentra estable. 15 personas, además de uno de los atacantes, murieron en el ataque. Y la líder de la oposición federal, Susan Lee, afirma que el gobierno federal ha fallado a los judíos australianos. Tras el atentado terrorista de Bondi, Lee afirma que el gobierno fracasó al no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo. Lee ha afirmado en Seven Network que su opinión es ampliamente compartida dentro de la comunidad judía. Le han fallado a los judíos australianos y lo escucho de los judíos australianos. Lo escucho en cada palabra que me dicen las comunidades, no solo en Sydney, sino en todo el país. Lee afirma que el gobierno debe implementar las recomendaciones del informe de su enviada para el antisemitismo, Gillian Siegel, e involucrar a los gobiernos estatales y territoriales en el proceso mediante la convocatoria de una reunión nacional del gabinete sobre el tema. Mientras tanto, se está trabajando en una reforma integral de las leyes de control de armas de Australia tras el ataque. Los líderes federales, estatales y territoriales acordaron impulsar reformas urgentes a la legislación sobre armas de fuego tras el considerado peor tiroteo masivo del país en casi 3 décadas. Una de las propuestas que se están considerando es prohibir a los extranjeros poseer licencias de armas tras revelarse que uno de los tiradores tenía una licencia de armas teniendo un visado. El primer ministro afirma que las leyes de armas del país no han logrado adaptarse a las crecientes amenazas a la seguridad que plantean el antisemitismo y el extremismo de extrema derecha. Una empresa global de trabajo híbrido afirma que los australianos están priorizando cada vez más trabajar más cerca de casa, incluso si esto implica ganar menos dinero. International Workplace Group es una empresa con sede en Suiza que ayuda a las empresas a implementar modelos de trabajo flexibles. En una encuesta realizada a cientos de trabajadores, el 93% de los encuestados afirmó que el acceso a una oficina local era una prioridad fundamental a la hora de buscar empleo. Afirma que trabajar cerca de casa ahorra a un trabajador un promedio de $236 al mes y el 31% de los encuestados afirmó que aceptaría un salario más bajo a cambio de trabajar más cerca de casa. Afirma que la pandemia COVID-19 hizo que las personas se dieran cuenta que realmente no les gusta desplazarse. El gobierno de Victoria anunció recientemente planes para promulgar leyes que permitan a las personas trabajar desde casa 2 días a la semana. Una campaña para solucionar la crisis de vivienda denuncia que los australianos se saltan cosas tan básicas como las comidas, la atención médica y la calefacción para pagar el alquiler o la hipoteca. El grupo Everybody's Home es una alianza de organizaciones de vivienda, personas sin hogar y bienestar. Han realizado una encuesta a 1.100 personas. La mitad de los encuestados afirma estar limitando los gastos de calefacción y aire acondicionado para afrontar los gastos de vivienda. El 42% afirma no ir al médico, el 38% está reduciendo el tiempo que pasa conduciendo y el 30% depende de programas de compra inmediata o tarjetas de crédito para poder acceder a una vivienda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con ataques militares terrestres contra presuntos narcotraficantes. La administración Trump ha intensificado las operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico contra el narcotráfico. Más de 20 ataques han causado la muerte de casi 90 personas en total. Los críticos afirman que estos ataques violan el derecho internacional, pero Trump afirma haber detenido la mayor parte del tráfico de drogas. Debo decir que la entrada de drogas por mar ha disminuido un 94%. Y estamos tratando de averiguar quiénes son los otros 6%, pero el 94% cree que vamos a empezar a atacarlos por tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer, francamente. Pero estos representan una amenaza militar directa para Estados Unidos. Están tratando de liberar a nuestro país de las drogas. Trump ha planteado la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela, alegando que el país está enviando narcóticos deliberadamente a Estados Unidos, acusaciones que Venezuela niega. El presidente electo de Chile, el líder de extrema derecha José Antonio Kast, anunció que reformará un gobierno de unidad nacional para enfrentar la inseguridad, una de las promesas que impulsó su arrollador triunfo en el balotaje. Kast se convertirá a partir del próximo 11 de marzo en el primer mandatario de ultraderecha desde fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años. El abogado católico de 59 años logró el domingo una holgada victoria sobre la izquierdista Janet Jara, apoyado en su compromiso de atacar de frente la criminalidad y expulsar a cientos de miles de migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos. Kast obtuvo el 58% de los votos frente a un 42% de su rival. Sin referirse a la deportación en masa de migrantes indocumentados, Kast convocó a un gobierno de unidad para enfrentar la inseguridad, entre otros asuntos que considera preocupantes. Al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas desde el fin de semana a causa del desborde del río Piraí en el departamento boliviano de Santa Cruz, según un balance oficial actualizado. El sábado las autoridades habían reportado 3 fallecidos en El Torno, un municipio de unos 56.000 habitantes y el más afectado por la riada. Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a la comunidad de El Torno y Colpa, Bélgica, próximas a Santa Cruz, capital homónima del departamento más próspero de Bolivia. Hay más de 20.000 familias damnificadas, añadió el viceministro de Defensa Civil, Alberto Troche. Algunas personas terminaron aisladas en trechos de casas y copas de árboles en busca de un refugio. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 31 grados centígrados, parcialmente nublado. Adelaida, soleado con 29 grados. Melbourne, parcialmente nublado con 21 grados. Hobart, parcialmente nublado con 23 de máxima. Canberra, parcialmente nublado con 28 grados centígrados. Sydney, nublado con 23 grados. Brisbane, algunas lluvias con 29 de máxima. Y Darwin, mayormente soleado, con 37 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa analizaremos el mapa regional que marca un nuevo equilibrio ideológico en Latinoamérica, con 9 gobiernos de izquierda frente a 8 conservadores tras el reciente triunfo en Chile del conservador José Antonio Kast. También conversaremos con el científico español del CSIRO, Iván Martínez Botella, sobre su trabajo con extractos de plantas autóctonas para encontrar cómo aplicar sus beneficios para la salud de las personas. Y en deportes hablaremos de la Premier League, los Juegos Olímpicos de invierno y fútbol latinoamericano, entre otros. Pero antes, vamos a hablar del acuerdo unánime del Gabinete Nacional para fortalecer las estrictas leyes de armas de Australia tras el ataque terrorista de Bondi Beach, una decisión que para algunos expertos no servirá como herramienta de prevención. Durante mucho tiempo, Australia ha sido considerada en todo el mundo como el modelo a seguir en cuestión de control de armas. Esto se debe al Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego que se introdujo en 1996 tras la masacre de Port Arthur en Tasmania, con el fin de estandarizar las normas sobre quién podría poseer un arma y por qué. Ahora, el Gabinete Nacional ha decidido que las normas sobre la posesión de armas deben ser aún más estrictas y que la legislación para endurecerlas debe implementarse inmediatamente después del ataque terrorista en Bondi Beach, en el que el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Linion, identificó a 2 presuntos autores que incluyen a un padre e hijo. El primer ministro, Anthony Albanese, confirmó que el hijo, un joven de 24 años, era conocido por ASIO.
The son first came to attention in October 2019.
El hijo llamó la atención por primera vez en octubre de 2019. Fue interrogado por su asociación con otros y se evaluó que no había indicios de ninguna amenaza o amenaza continua de que este joven participara en actos violentos.
Por su parte, el comisionado de Nueva Gales del Sur también reveló un dato sorprendente sobre el padre.
El hombre mayor falleció. Me han dicho que tiene licencia de armas desde hace aproximadamente 10 años.
El comisionado agregó que el padre, de 50 años, era miembro de un club de tiro y que tenía 6 armas licenciadas a su nombre. Las leyes sobre armas de fuego son responsabilidad de los estados y territorios en Australia y operan bajo un marco coordinado llamado Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego para regular quién puede poseer un arma y las razones. Esto fue introducido en 1996 tras la masacre de Port Arthur en Tasmania. El primer ministro destacó ayer que estas leyes han convertido a Australia en un modelo de país a seguir por todo el mundo en materia de reforma de control de armas.
Está claro que las leyes de armas del gobierno de Howard marcaron una enorme diferencia en Australia y representan una reforma de gran orgullo que fue lograda con el apoyo bipartidista de todo el Parlamento.
Pero para algunos expertos y defensores, la tragedia de Bondi ha demostrado que no hay lugar para la complacencia y que hay mucho por mejorar. Maya Arguello, experta en derecho y criminología en la Universidad Tecnológica de Swinburne, afirma que las revelaciones sobre los tiradores plantean preguntas sobre cómo y por qué se concedió la licencia al padre y si se tuvo en cuenta el historial previo del hijo con ASIO.
One of the recommendations from the inquest was to actually change the way in which these firearms are classified, and so this plays out in terms of the registration.
Una de las recomendaciones de una previa investigación llamada John Edwards fue cambiar la forma en que se clasifican estas armas, que afecta la registración de esa arma. Por ejemplo, si quieres registrar un arma que pertenece a una categoría específica, debes demostrar razones especiales o legítimas para querer poseer esa arma en particular o para querer esa licencia dentro de esa categoría en particular.
For wanting to have those particular firearms or for wanting that license within that particular category.
Mientras la investigación sobre el atentado en Bondi continúa, el Gabinete Nacional acordó por unanimidad fortalecer las leyes de armas de Australia. En Nueva Gales del Sur, el Premier Chris Minns ya ha dicho que apoyará reformas en su estado. Y en Victoria, la Premier Jacinta Allen declaró algo similar. Pero para el experto en seguridad y terrorismo, el catedrático de Charles Sturt University, César Álvarez, endurecer el control de armas por sí solo no es una solución completa para Australia y conllevaría varias implicaciones.
Todos esos pasos técnicos son bienvenidos. No obstante, la gran conversación que se debe estar dando en Australia no es sobre los tecnicismos y los puntos sobre los cuales tenemos que reforzar para que no sucedan unas tragedias como la que sucedió hace 2 días. La tragedia, si bien cualquier hueco o vacío que hubo en la legislación y los protocolos para que una persona de estas haya tenido acceso a las armas, no es el punto central del debate. Esta tragedia sucedió porque el antisemitismo se dejó avanzar. No podemos pretender ahora que la solución para el antisemitismo sea reforzar el acceso y va a ser cada vez más difícil a un individuo tener acceso a armas. Esa no es la solución. Es hacer un similar a decir que todos los casos de ataques con cuchillos se van a solucionar restringiendo la compra de cuchillos en Woolworths o en Coles. Eso no es así. El problema central de lo que está sucediendo en el país es cómo se deja avanzar y cómo se deja esparcir este cáncer, como lo ha escrito el gobierno y muchos líderes políticos.
¿Me puedes dar un ejemplo de qué forma piensas que se ha dejado que el antisemitismo avance en este país?
Algunos de los ejemplos claros es que el gobierno Albanese si bien tomó un paso positivo para determinar un enviado en la lucha contra el antisemitismo, esta enviada ha puesto sobre la mesa un reporte con más de una decena de recomendaciones sobre las cuales no se ha tomado acción directa. Este reporte y esta investigación que determina detalladamente cuáles son esas medidas no se han tomado a consideración total ni parcialmente para que se pueda establecer un camino, una hoja de ruta concreta con acciones tangibles sobre el terreno que puedan permitir que en este caso no haya espacio en la sociedad para que hayan protestas que tengan alusión o contenido o símbolos antisemitas en este país. Otro gran ejemplo es, si estamos muy enfocados en reforzar la legislación para hacer cada vez más difícil el tema del acceso a las armas de fuego en Australia, igualmente sobre la mesa tiene que estar el debate a aquellos que están haciendo y diseminando contenido antisemita en línea, y tenemos que entrar a revisar cuáles son las cláusulas o cuáles son las medidas legales que puede utilizar el gobierno para expulsar a esa gente del país. El problema no es un problema de armas, el problema es un problema de ideología y de inacción concreta y decisiva frente al antisemitismo. Si en este país se ha permitido que menores de 16 años no tengan acceso a redes sociales, pero al mismo tiempo se está dejando la puerta abierta para que cualquier persona que quiera ser parte de una protesta y esparcir antisemitismo y no haya ninguna consecuencia ni legal ni mucho menos financiera, tenemos que entrar a revisar cuál es la legislación y cuál realmente es el centro del problema.
Pero cuando dices expulsarlos del país, muchos son, o muchos de los grupos que claramente son antisemitistas, nacieron acá los miembros y bueno, son australianos.
¿Cómo? Este es el gran debate que nosotros tenemos que dar en el país. Hay que hablar de esto. ¿Qué significa ser australiano? Sé que hay unas grandes complicaciones a nivel de derechos humanos para restringir o cancelar la ciudadanía a una persona que ha adquirido la ciudadanía de manera natural, no por nacimiento. Si este es el debate que se debe dar, pues bienvenido que se dé el debate. Con información, con hechos, con investigación, dentro del marco de lo que permite la ley. Pero hay que dar el debate. Si en este país no hay campo realmente para el antisemitismo y un ciudadano australiano que quiera ir en contra de los valores del país, hay que entrar a revisar qué permite la ley y qué pasos hay que dar para totalmente eliminar la ciudadanía para este tipo de individuos. Esas son acciones decisivas y son acciones que se pueden contemplar. Y ese es el gran debate. Pero si vamos a centrar la atención solo en el problema de las armas, creo que nos estamos dando unos pañitos de agua tibia y estamos totalmente desviando la atención de lo que realmente se necesita hacer. Así como aquellos neonazis que expulsó el gobierno, con la misma rapidez tenemos que empezar a reevaluar realmente el concepto de ciudadanía australiana, en especial los que han adquirido la ciudadanía de manera natural y no por nacimiento. ¿Y qué es lo que representa ser un australiano? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que en este país se permita vivir libremente con la ciudadanía? Pero eso tiene unos compromisos, hay unos deberes, y ese es el gran debate que se debe dar.
Catedrático y experto en seguridad César Álvarez, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Mil gracias, Marcia. Un gran abrazo.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
La reciente victoria del conservador José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile ha confirmado el giro de Latinoamérica hacia la derecha. Actualmente son 9 los países con gobiernos izquierdistas comparados con 8 conservadores tras el reciente triunfo de Kast en Chile. La inseguridad, la corrupción y el coste de vida han sido señalados como algunas de las razones detrás del cambio en este próximo ciclo. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
El año 2025 cierra con un golpe de timón político en América Latina y el Caribe. La alternancia y el desgaste de proyectos históricos dieron paso al avance de las derechas. Así se reconfigura el mapa regional que marca un nuevo equilibrio ideológico en el continente americano con un tablero dividido. 9 gobiernos de izquierda frente a 8 conservadores. Chile cerró el calendario electoral con el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast. Su victoria frente a Janet Jara estuvo marcada por el temor a la inseguridad, el aumento de la delincuencia urbana y la migración irregular.
¿Qué se hace con los migrantes expulsados si usted fuera presidente de Chile?
¿Cómo que se hace?
Sin colaboración ni de Venezuela, ni de países como Bolivia, ni de Perú.
Bueno, primero los dejo detenidos o retenidos o acogidos, póngale la palabra que quiera, en un lugar para que ellos mismos decidan irse. Porque esas personas, así como llegaron a Chile, pueden irse a Bolivia. ¿Por dónde entraron estas personas? Por Bolivia. ¿A dónde se van a ir? A Bolivia.
¿Usted presionaría a Bolivia?
Pero de todas maneras, hay que me lleven a La Haya, que me lleven a cualquier tribunal internacional comercial, porque ellos nos están destruyendo a través de una migración que ellos saben que a nosotros nos complica.
El resultado chileno se convirtió en el símbolo del giro regional. Las reacciones fueron inmediatas. El argentino Javier Milei celebró la victoria de Kast, asegurando que Chile se suma a la ola de libertad que recorre el continente americano. El ecuatoriano Daniel Noboa destacó que la región avanza hacia gobiernos que priorizan la seguridad y estabilidad. Mientras el colombiano Gustavo Petro, como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, advierte que la región corre el riesgo de retroceder en derechos sociales y ambientales.
La pregunta ya no es cómo fue en el pasado, sino cómo es hoy. ¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy?
Bolivia vivió un cambio histórico. El movimiento al socialismo MAS perdió el poder después de más de 20 años de hegemonía iniciada por Evo Morales. El desgaste por corrupción y conflictos sociales debilitó al presidente Luis Arce y abrió paso a la oposición conservadora.
Pasamos más tiempo haciendo fila en los surtidores y ya no trabajamos.
Honduras también giró. La izquierdista Xiomara Castro fue derrotada en las elecciones del 30 de noviembre. Denunció fraude y manipulación del sistema de transmisión de resultados, pero la oposición conservadora encabezada por Nasser Riafura logró imponerse en un país golpeado por la violencia de pandillas y el crimen organizado.
Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias.
Ecuador confirmó la continuidad del conservador Daniel Noboa. El presidente revalidó su liderazgo frente a Luisa González, heredera del correísmo, capitalizando el miedo generado por el narcotráfico y el crimen organizado.
¿Cómo estamos con el corazón roto por tanta delincuencia que está pasando en el Ecuador?
Vemos los pobres, ver las tantas desgracias que hay, está pasando, delincuencia, todo. Usted sabe que uno no puede salir de su casa con confianza, nada.
Argentina también midió fuerzas en elecciones parlamentarias. Javier Milei resistió con mayoría relativa, aunque el peronismo encabezado por Axel Kicillof recuperó terreno en provincias clave. El resultado refleja malestar social frente al ajuste económico y la inseguridad ligada al narcotráfico en Rosario y otras ciudades argentinas. Perú atravesó una crisis política que terminó con la salida de Dina Boluarte. Las protestas masivas y la falta de legitimidad obligaron a convocar elecciones extraordinarias para 2026 en un clima de violencia rural e inestabilidad institucional. Paraguay reafirmó la continuidad conservadora. Santiago Peña consolidó su liderazgo desde el Partido Colorado en un escenario marcado por contrabando y narcotráfico fronterizo. La izquierda, sin embargo, no desaparece. Uruguay regresó al Frente Amplio con Yamandú Orsi. Brasil, México y República Dominicana mantienen proyectos progresistas. Cuba, Nicaragua y Venezuela sostienen regímenes comunistas.
Por supuesto que Uruguay estaba necesitando este cambio. Nunca se vio algo tan horrible en estos 5 supuestos mejores años de tu vida. Porque faltó laburo, faltó aumento, aumentaron los precios como loco.
Geopolíticamente impecable, para la Argentina es un golpe, para Lula es un apoyo,
y la verdad que el pueblo uruguayo es muy democrático.
Rumbo a 2026, Costa Rica votará en febrero, Perú en abril, Colombia en mayo, Brasil en octubre y Nicaragua bajo Daniel Ortega podría convocar elecciones en noviembre sin garantías democráticas. Por tanto, el 2026 será decisivo. Si la derecha gana en Colombia y Brasil, el giro se profundiza. Si el progresismo resiste, se abrirá un nuevo ciclo de disputa ideológica en la región latinoamericana. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Los pueblos de las Primeras Naciones de Australia consideran a la salud como un concepto holístico en el cual interactúan factores físicos, emocionales, sociales y espirituales. En este sentido, la medicina tradicional indígena incorpora una sabiduría que abarca desde el cuidado del medio ambiente y el cuerpo hasta el conocimiento de las propiedades de las plantas curativas. Esto es parte de una tradición continua que posee cerca de 65.000 años de historia. Esta sabiduría tradicional está dialogando de manera cada vez más habitual con la ciencia occidental, gracias a proyectos que, por ejemplo, el CSIRO está llevando adelante de la mano de emprendimientos liderados por personas de las Primeras Naciones. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con el biólogo Iván Martínez Botella del CSIRO, quien trabaja en colaboración con estos emprendimientos produciendo, analizando y probando extractos botánicos de plantas nativas australianas para descubrir los beneficios de las plantas utilizadas en la medicina tradicional y los cosméticos.
Pues nada, muchas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Y también primero reconocer a los pueblos aborígenes de Bunurong, donde vivo y trabajo, y mostrar mi respeto para ellos como los traditional owners. Con respecto a mi investigación, yo llegué a Australia y a CSIRO, que es la Agencia Científica Nacional de Australia y una de las organizaciones de investigación multidisciplinaria más grandes del mundo, en 2008. Y desde 2008, como químico, he trabajado en muchos tipos de proyectos distintos y es algo que me gusta mucho, de trabajar en investigación que, dependiendo de la demanda que haya en Australia y en la industria, puedo un poco pivotar y cambiar de cosas. Entonces, pues, sobre todo me considero un químico orgánico y al principio hice mucho en el tema de síntesis de moléculas orgánicas y demás. Algunas se pueden usar para medicina, otras se pueden usar, bueno, para todo tipo de industrias. Y también trabajé en la síntesis de polímeros y estuve unos 10 años trabajando en química de flujo continuo en el laboratorio, también contribuyendo a proyectos para futura energía como la producción de hidrógeno y cosas así. Así que, como puedes ver, mucha diferencia, pero en realidad, como químico y sobre todo trabajando en procesos, hay similitudes entre ellas. Los últimos años y ahora mismo, sobre todo, como han mencionado, trabajo en proyectos para la producción de plantas nativas y plantas sobre todo que tienen propiedades medicinales y para el cuidado de la piel, para cosméticos. La mayoría de casos trabajamos con empresas que pertenecen y son lideradas por aborígenes. Entonces, para mí es un honor poder colaborar con personas aborígenes que comparten su conocimiento tradicional con mi equipo y la forma en la que tradicionalmente ellos han preparado los extractos. Nos cuentan un poco las propiedades medicinales que ellos ya conocen de las plantas y nosotros podemos ayudarles a optimizar esos procesos, digamos, a transformarlos un poco para que se puedan usar a mayor escala, que se pueda comercializar, y de esta forma las empresas, las comunidades obtienen beneficios económicos para poder compartir con las comunidades.
Hey, Iván, cuéntame cómo es también relacionarse de parte tuya, ¿no? Como un científico, obviamente del mundo occidental, con personas que pertenecen a una tradición que, bueno, se dice que tiene 60.000, 65.000 años, una tradición continua, y todo ese conocimiento que también tienen de las plantas, de las medicinas tradicionales. ¿Cómo ha sido también para ti poder asimilar ese conocimiento y poder traducirlo luego, ¿no?, a ciencia también?
Sí, ya te digo que para mí es un placer absoluto y las relaciones son muy importantes. Todo el mundo que sabe un poco sobre la cultura aborigen y sobre cómo relacionarse, para ellos es muy, muy importante el respeto, la confianza. Entonces, como parte de nuestros proyectos, nosotros desde el principio intentamos hacer lo que se llama co-design. Entonces, co-diseñar o two-way learning, que quiere decir que los dos aprendemos los unos de los otros. Entonces, sí que es gran parte del proyecto, no solamente es mirar a las plantas y la química y demás, sino fortalecer esa relación y hacer esa relación crecer de confianza, de respeto. Y ya te digo que es un honor absoluto poder trabajar con ellos, porque nosotros aquí en CSIRO no vamos buscando plantas, no intentamos hacer nuestra propia investigación. Hay muchos ejemplos en el pasado de casos que se han dado donde, digamos, la propiedad intelectual se ha robado, digamos. Nosotros tenemos un modelo en el que en nuestros contratos incluimos unas cláusulas para lo que se conoce como Indigenous Cultural Intellectual Property, o ICIP. Estas cláusulas nos hacen responsables que nada del conocimiento que las comunidades aborígenes comparten con nosotros va a ser compartido o va a ser publicado sin su permiso. Somos lo más respetuosos posibles y cualquier información que comparten con nosotros es muy válida. Ya te digo, como tú has mencionado, tienen 60, 65 mil años de cultura continuada en Australia. Entonces, ese conocimiento que ellos tienen es muy valioso porque, digamos, ya han hecho su propia investigación científica durante todo ese tiempo. Conocen sus plantas mejor que nadie, saben qué épocas del año es mejor, saben qué partes de la planta se deben usar, saben qué propiedades tiene. Y nosotros simplemente con lo que conocemos de nuestra ciencia, traducimos eso al laboratorio y corroboramos, digamos, ponemos números a lo que ellos ya saben. Y en cada caso siempre ha sido así. Cualquier cosa que ellos comparten con nosotros y nosotros hacemos test con los protocolos desarrollados, siempre lo que han dicho se ha corroborado, digamos.
Iván, cuéntame una cosa, porque una reflexión, a veces olvidamos que nuestra, digamos, la farmacéutica, todos los productos farmacéuticos que producimos, digamos, modernamente, contemporáneamente, ahora, provienen de plantas, ¿no? De extractos de plantas y obviamente ya están procesados y todo, pero volviendo al tema de Australia, ¿te ha sorprendido a ti algunas plantas que tengan propiedades realmente efectivas, poderosas, justamente para temas de salud?
La verdad es que sí, más que propiedades, digamos, que sean únicas y que sean muy efectivas, un poco lo que me ha sorprendido ha sido ver la combinación de propiedades. Muchas de las plantas que las comunidades aborígenes han compartido con nosotros y que nosotros hemos estudiado en los proyectos colaborando con ellos, han mostrado propiedades en los extractos que producimos que son a la vez antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos. Comprobamos que no tienen toxicidad para las personas. Entonces, un poco lo que tú has descrito, las propiedades de las plantas, creo que tradicionalmente más en el oeste se hacen los extractos y luego se intenta como partir esos extractos y buscar los componentes individuales que tienen algún efecto. Y luego esos son los componentes individuales que más tarde o se sintetizan o se hacen compuestos similares que tienen las propiedades y tu medicamento sobre todo tiene un componente activo. Lo que es, digamos, la diferencia y un poco lo que me excita sobre estas plantas es que la composición completa de todo lo que sale de la planta tiene distintos componentes con distintas propiedades y, digamos, hay como una sinergia que si alguien usa el extracto completo, va a recibir distintas propiedades, más que una medicina para una cosa. y ellos también nos cuentan los usos tradicionales de la misma planta. Puede ser un té o puede ser el extracto o puede ser algo que es un polvo seco y se puede usar para distintas cosas porque tiene distintas propiedades. Y creo que eso es muy bonito, que de una planta puedes sacar distintos productos o un mismo producto que se puede usar para distintos síntomas de todo tipo. Es muy interesante, sí.
Tú mencionabas, Iván, también que ustedes con el CSIRO trabajan con empresas de personas aborígenes, miembros de las primeras naciones aquí en Australia. ¿Crees que también al producir estos productos, digamos, ¿no?, basados en extractos botánicos de plantas nativas australianas, también la gente, digamos, los consumidores, van confiando más también? ¿Hay una puerta que se abre también a este tipo de productos ahora, aquí en Australia al menos?
Yo creo que sí. En los últimos años, más y más de este tipo de empresas que empiezan muy pequeñitas, gente que empieza operando desde una cocina, creando cremas o tés o cosas así, y poco a poco van creciendo esas mismas empresas y van sacando nuevos productos, más productos, y a la vez hay como un efecto llamada. Y muchas otras comunidades están viendo que sí, que ellos también tienen su conocimiento, que ellos también usan las plantas para su propia comunidad y ya ven que se puede hacer de forma respetuosa, que el beneficio en realidad va para ellos. Nosotros desde aquí no necesitamos publicaciones, nosotros no comercializamos, simplemente somos, digamos, un vehículo para ellos, para que puedan hacer mayor escala, para que puedan crecer. Entonces, más y más están apareciendo empresas, van creciendo y creo que sí, que los consumidores de verdad, cuando y sobre todo si pueden ver que se hace de forma ética, que el beneficio en realidad está llegando a las comunidades donde es necesario para que ellos puedan hacer sus propias cosas sin depender de dinero del gobierno, sin depender de donaciones y cosas así, creo que sí. Incluso a veces, aunque sea el producto un poquito más caro que otros productos de empresas muy famosas que ya están en el mercado, la gente lo prefiere y luego incluso la forma de empaquetar, las cajas, el arte, se sabe que usan gente de su comunidad para hacer los diseños, que es gente humilde, que es gente que de verdad luego contribuyen. Creo que sí, que los consumidores aprecian eso y más compran este tipo de productos éticos. Por lo que yo creo que hay todavía muchísimo tiempo para seguir creciendo en este sentido. Y nosotros lo vemos porque más y más gente nos contacta diciendo, bueno, pues hemos oído que habéis hecho este tipo de proyectos y demás. Nos gustaría también hacer algo parecido. Entonces sí, creo que puede crecer mucho.
Iván Martínez Botella, químico, investigador del CSIRO y también representante del CERAP en Victoria. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Gracias, Claudia, ha sido un placer.
Muy bien, y llegamos al tiempo de los deportes con nuestro compañero Carlos Colina, que ya está listo para entregarnos toda la información. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido.
Muy bien, Marcia. Muchísimas gracias y con varias noticias importantes en la actualidad deportiva.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el fútbol? Porque hay varias novedades con respecto a la Premier League.
Bueno, vamos a empezar hablando en Inglaterra porque hubo un empate de locura 4-4 entre Manchester United y el Bournemouth, y al liderar hasta en tres ocasiones el partido, el Manchester United terminó empatando en un emocionante cierre de la 16ª jornada de esta Premier League. Eli Junior Cropy del Bournemouth marcó el empate en el minuto 84 para dejar el marcador a 4. Y solo una gran parada del portero del United, Sene Lammens, en el tiempo añadido impidió la victoria de los Cherries. Estamos muy decepcionados, un partido loco, puede parecer que perdimos 2 puntos en la segunda mitad, pero creo que los perdimos en el primer tiempo, sentenciaba el entrenador del Manchester United, Rubén Amorim. Así, el Bournemouth queda 13, alarga su racha sin victorias a 7 partidos, con 3 empates y 4 derrotas, mientras que Manchester United pasa a ocupar la 6ª posición a 10 unidades del líder, que es Arsenal.
Muy bien, y hablemos ahora de Argentina, porque la AFA viene lanzando fuertes acusaciones contra el presidente del país, Javier Milei.
Bueno, sí, la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, ha señalado al gobierno de Javier Milei de elegirla como blanco de sus ambiciones políticas. Y esto se da luego de que una senadora oficialista denunciara a dirigentes de la entidad ante la Conmebol por prácticas corruptas. La senadora Patricia Bullrich acusó al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y a su tesorero, Pablo Tibillino, ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol de presuntas violaciones a sus políticas anticorrupción y antisoborno. La denuncia, parte de ella, que fue compartida por la exministra de Seguridad de Milei en X, apunta contra supuestos atentados a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia de las contrataciones, uso adecuado de recursos y prevención de lavado de activos. En respuesta al pedido de Bullrich, la AFA publicó un comunicado en el que defiende la gestión de Tapia y Tibillino, señalando que asumieron en 2017 una institución devastada y que su gestión recuperó la posición que la entidad ocupaba en el fútbol mundial. La denuncia de Bullrich tiene lugar una semana después, recordemos, de que la justicia argentina allanara la sede de la Asociación Campeona del Mundo y la de varios clubes a raíz de una investigación por lavado de dinero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció también a la AFA la semana pasada por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la Seguridad Social.
Y cambiemos completamente de tema para hablar de una competición inusual porque se desarrolla durante nuestro verano.
Durante nuestro verano es los Olímpicos de invierno y en este momento en Cortina de Ampezzo los participantes de los Juegos Olímpicos de invierno 2026 van a estar alojados en una villa olímpica formada por 377 casas móviles, una especie de camping de alta gama a los pies de las Dolomitas. Montada sobre el terreno que ocupaba el antiguo aeropuerto de Cortina de Ampezzo y a cerca de 10 minutos en coche del centro de la ciudad, esta villa ha sido diseñada para ser instalada y luego desmontada sin dejar rastro, según lo explicó una portavoz de la CIMICO. Esta sociedad está a cargo de entregar las obras olímpicas y ya ha supervisado la construcción de esta villa levantada por 38 millones de euros. En febrero, esta villa olímpica, situada a 1.292 metros de altitud, al lado de un bosque, recibirá a 1.400 deportistas, entrenadores y otros miembros de las delegaciones durante los 15 días que duren los Juegos. Cada una de las casas móviles está diseñada para alojar dos personas, con una superficie de 18 metros cuadrados y dos habitaciones, cada una con su baño. La villa será también utilizada durante los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo, ya que la mitad de estas casas móviles disponen de acceso, habitaciones y baños adaptados.
Y hablemos de fútbol porque creo que no cubrimos una noticia relacionada con la Copa Libertadores, ¿no?
Bueno, sí, el Cruzeiro llegó a pelear por el Brasileirao y la clasificación a la Copa Libertadores, pero el entrenador portugués Leonardo Jardim se sumó a la lista de personalidades del deporte que dan un paso al lado para cuidar su salud mental. Jardim, de 51 años, comunicó su renuncia como director técnico del equipo de Belo Horizonte, cargo que había asumido en febrero. Jardim, que paralelamente ha enfrentado dificultades de salud de un familiar, tenía contrato hasta finales de año con la opción de renovar. La salida del tribunal portugués se oficializa al día siguiente de la eliminación del Cruzeiro de la Copa de Brasil a manos del Corinthians, que esta semana jugará la final de este torneo a ida y vuelta contra Vasco da Gama.
Y hablemos ahora, Carlos, de esa noticia inusual que involucra a Messi y a los aficionados en la India.
Bueno, Messi ha estado por una gira por la India que duró 4 días. Parece que el primer día fue bastante caótico, pero tras agradecer a los enfervorecidos aficionados todo el amor y todo el apoyo, la leyenda del fútbol Lionel Messi culminó su vertiginosa gira por la India con una vuelta de honor en Nueva Delhi. El cariño ha sido impresionante, decía Messi. El astro argentino de 38 años saludó a los seguidores en un estadio Arun Jaitley casi lleno, normalmente dedicado al cricket, el deporte nacional indio, y que en esta ocasión repleto de camisetas de la selección argentina, con una multitud que coreaba el nombre del genio mientras ondeaban las banderas. Con una camiseta rosa y pantalones negros, Messi cautivó al público con su carisma mientras lanzaba balones al público y accedía a hacerse selfies con algunos de los aficionados. El argentino, acompañado por su compatriota Rodrigo de Paul y por el uruguayo Luis Suárez, compañeros en el Inter de Miami, jugó fútbol con niños antes de recibir una camiseta de la selección india de manos del presidente del Consejo Internacional de Cricket, Jay Shah. India es una potencia de cricket, recordemos, pero sin gran tradición en el fútbol. Es 142 en el ranking de la FIFA, pero existe un fervor por la selección argentina y por su capitán Leo Messi. La última parada de su mini gira de 3 días por el gigante asiático transcurrió sin contratiempos tras un caótico inicio el sábado cuando los aficionados vandalizaron el estadio de Calcuta, enfadados por la breve visita del jugador.
Y por último, Carlos, cuéntanos sobre el esfuerzo social realizado por un importante jugador de cricket australiano en respuesta al lamentable ataque terrorista en Bondi Beach.
Así es, el capitán, de hecho, australiano de cricket, Pat Cummins, ha instado a la gente a donar sangre, mientras las organizaciones deportivas del país se solidarizan con la comunidad judía y las víctimas del atentado de Bondi. Continúan los preparativos para el tercer test de las cenizas de mañana miércoles, aunque la tristeza del atentado terrorista del domingo por la noche en Sydney pesa sobre el Adelaide Oval. La policía de Australia del Sur ha confirmado un aumento de la seguridad en el test de Adelaida con el despliegue de agentes especializados equipados con armamento más potente. El equipo de test de Inglaterra también expresó su profunda tristeza por el atentado y ha dado su apoyo a la gente de Sydney y a la comunidad judía más ampliamente en este país.
Muchas gracias, Carlos, por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Vos también. Muchísimas gracias, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que también puedes encontrar nuestros contenidos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish, Australia en Español. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.